3, 2, 1. Todo en la vida cuenta.
Todo.
Desde que te despiertas hasta antes de dormir, hay un sinfín de cosas que puedes hacer
para mejorar tu entorno.
Y son las pequeñas grandes acciones
las que más cautivan,
las que más aportan. Acompáñame. Este es un espacio donde platicaremos abiertamente de los temas,
problemas y situaciones
que nos llaman la atención a todos los recios, a todos los mexicanos.
A todos los mexicanos.
Invitaré, por supuesto, a gente de redes sociales, expertos, políticos, deportistas, gente que admiro, gente que sabe mucho y uno que otro que seguramente no tiene idea de nada. Y juntos platicaremos de cómo mejorar el mundo. Como siempre, para transformar se necesitan pequeñas grandes acciones. Tania, un gustazo tenerte aquí.
Hola.
Este es el octavo episodio. Se llama Pequeñas Grandes Acciones y precisamente es un poco como hacer conciencia con todos los que nos están viendo que siempre estamos esperando que pase algo o el gran trabajo o que todo suceda. Es que mientras que no me hablen de donde yo quiero, entonces me voy esperando y pongo en pausa las cosas. O si eres emprendedora o te dedicas a algo, si no te salen las cosas en el primer mes, lo quieres cambiar. Y a mí me gusta mucho transmitir a la gente que es en base a pequeñas, grandes acciones que tú haces en tu día a día y que seas constante en cómo puedes tener un éxito.
Claro.
Yo te he seguido, he sabido de ti, te conozco por tu labor social, que también cuando emprendí un programa te sumaste en ella, que se llama Eco Challenge. Uh-huh. Eres mamá de Leo, conductora, locutora, uh-huh, emprendedora, empresaria. Muchas cosas a la vez. ¿Cómo te definirías a ti, Tania, a tú como persona?
Ay, qué difícil pregunta. Pues muchas gracias por invitarme. La verdad es que ya tenía muchas ganas de estar aquí. Y sabes que cada que me hacen esa pregunta es como un dolor de cabeza porque pues no sé, o sea, soy una persona muy trabajadora, eso sí. Trabajo desde los 13 años. Entonces, pues todo el tiempo estoy como activa, traigo un hámster en mi cabeza todo el tiempo para ver cómo planeo, qué hago, qué creo y demás. Y pues me defino como una persona muy perseverante en todos sus aspectos, ¿no? En todo el aspecto de la vida en el que te imagines, soy como perseverante, soy terca. Si quieres, a lo mejor de una forma mucho más coloquial, soy muy terca.
Fíjate bien, desde los 13 años. O sea, llevas como 10 años trabajando.
No, tengo 30. Ya se los dije, ni modo.
¿Cómo va? 17 años trabajando. Empezaste desde muy chiquita. Y como tú dices, eso te caracteriza. Yo te veo en tus redes sociales y eres súper hiperactiva. Todo el tiempo estás viendo qué ideas. Tienes una empresa que se llama De Mi Closet.
Uh-huh. De Mi Closet a Tu Closet. Es
de
un
mi
bazar.
Closet a Tu Closet, que es un bazar. ¿Cómo se te ocurrió?
Pues mira, ahí te va la historia. La verdad es que es una historia bastante bonita. Cuando yo vivía en México, vivía mucho tiempo por allá porque trabajé para diferentes canales como E! Entertainment, Milenio, México Travel Channel y demás. Estaba viviendo, ya sabes, el sueño de ser artista. Entonces de pronto me embarazo y mi pareja y yo decidimos volver a Monterrey porque pues él tenía su trabajo fijo acá. Entonces ya sabes, los que somos como comunicólogos siempre se nos dice de que no, es que ustedes no ganan bien, tú no tienes trabajo fijo, bla, bla, bla. Entonces lo mismo acá, me cocoguashearon y me dijeron, no, pues es que tu trabajo acá no es fijo y pues yo sí tengo trabajo fijo acá. Vuelvo a Monterrey frustrada, enojada, triste, decepcionada, pues porque yo quería seguir en México. Entonces pues regreso literal con todas mis cosas, ¿no? Yo vivía en un apartamento con una roomie, vuelvo y me traigo todas las cosas en mi camioneta de vuelta. Entonces todavía no nos entregaban el departamento a mi pareja y a mí, y llego a casa de mi mamá a vivir un par de meses y pues mi cuarto ya no existía, mi hermano se había adueñado de él. Dije, ¿dónde, o sea, dónde meto todo? O sea, ¿qué hago? O sea, tengo miles de cosas que ya ni voy a usar, ¿no? Entonces mi hermano tiene un pequeño restaurante de hamburguesas y alitas en San Nicolás, y un día le dije, ¿sabes qué? Voy a vender todo. O sea, no lo voy a usar, lo voy a vender. Préstame la terraza de tu restaurante, voy a hacer un evento en Facebook, le voy a poner De Mi Closet a Tu Closet y pues voy a invitar amigas a que vendan conmigo, ¿no? Invité a dos amigas más a que vendieran sus cosas, monté el evento en Facebook, muchísima gente empezó como a saber. No me digas cómo, ni cuándo, ni por qué, pero ese día llegaron.
¿Estás
alrededor
de qué
de...
año?
Fue en el 2016, aproximadamente, como en abril del 2016. Entonces, pues haz de cuenta que llegaron 300 personas y yo vendí en 2 horas 50 mil pesos de mis cosas usadas, casual, random. Yo dije, oye, pues qué padre, ¿no? Entonces después, a través de ese Facebook que yo había hecho de ese evento, mucha gente empezó a mandarme DMs, inbox, de que, oye, ¿cuándo es el siguiente? Queremos otro evento. Y yo, ¿pero cómo? Yo ya no tengo nada que vender, o sea, ya se me acabó todo. Entonces platico con una amiga y me dice, es que pues haz un bazar, si tú ya no tienes nada que vender, pues invita a alguien más, ¿no? Entonces pues invité a una amiga que salía en la tele, que sí quería vender cosas, invité a otros expositores, resulta que se unió una que vendía joyería, una que vendía snacks y así, y pues empecé haciendo el evento con 10 expositores en la terraza del restaurante de mi hermano. Y así, el evento se fue haciendo mes con mes, de ahí fue creciendo, y pues ahorita ya son eventos de alrededor 150 expositores, y pues hemos estado en diferentes plazas, ¿no? Metiendo más de 15,000, 20,000 personas por evento. Entonces, pues así fue como comienza ese proyecto, ese bazar.
Oye, y el, que es importante, porque luego la gente dice, qué fácil a ella se le dio, o... Sí, me explico, o sea, la creatividad tiene también su parte de trabajo, su constancia, su aplicación, su sacrificio, porque son los fines de semana.
Ajá, los domingos.
Los domingos.
Seis entonces, horas u ocho de trabajo.
Todos estamos esperando el domingo como para...
Descansar.
Descansar un rato y pues bueno, la red, aparte tú estás ahí físicamente.
Claro.
O sea, ya tienes una red importante, se siguen moviendo, pero el que quiera atienda, que lo atienda.
Claro.
Y tiene un punto aquí importante que también la gente debe de saberlo. Creo yo, tú me corregirás, hay una parte de tu vida que es como un parteaguas, ¿no? Que es cuando ganas un concurso, uh-huh, y te nombran la chica y...
Ajá.
Sí,
sí,
de
sí,
Entertainment.
Sí. Muy bien, Paco.
Yo hice mi tarea.
Te lo sabes todas.
Platícanos, sí. ¿Qué te llevó? ¿Cómo dijiste? ¿Me voy a inscribir? ¿Qué conllevó? Y hay otra parte, porque muchos de los que nos ven son mujeres. Y vivimos en una etapa súper interesante en donde la mujer reclama espacios o demanda espacios.
Claro.
Quiere igualdad de oportunidades, igualdad de sueldos y... igualdad de posiciones, vaya, muchas cosas. Y creo yo que no debe de ser la cantidad de puestos igual por género, sino por capacidad.
Claro.
Y te voy a decir algo, yo he tenido la oportunidad de ser alcalde y la mitad de mi gabinete eran mujeres. La mujer es súper chambeadora, es organizada, es como muy... puntual en su trabajo y a mí me encanta trabajar con mujeres por esas características y muchas otras. ¿Te costó a ti en su momento el tema de género? ¿Te sentiste medio
rechazada
o etiquetada? El mexicano suele ser muy así, o sea, hay que decir también las cosas
claro,
como son. Platícanos.
Fíjate que nunca me he sentido rechazada, sin embargo, los medios en los que me muevo son muy difíciles, ¿no? Pues me imagino que como la política y como todo. Pero cuando yo decido irme de Monterrey a México a buscar oportunidades, yo trabajaba aquí en un canal que es Multimedios Televisión, que me dio muchísimo esa empresa, aprendí todo lo que sé. Pero sí me llegué a topar, por ejemplo, con jefes o con líderes que me dijeron, no vas a poder, o sea, ¿qué vas a hacer en la Ciudad de México? Es meterte a la cuna del lobo, ¿no? O sea, demasiada competencia, no pagan bien, vas a ir a pagar una renta altísima, no vas a poder. O sea, me lo dijo mi jefe en la cara, no vas a poder. Entonces,
¿y en tu
como
casa?
Soy, no, en mi casa siempre me han apoyado 100%, padre, siempre. Sí. Mis papás, la verdad es que tipazos y siempre fue de que, ¿quieres volar? Vuela. Tan alto como puedas, ¿no? Entonces, pues como tenía el apoyo de ellos, a mí pues me dio la confianza, entonces me fui con todas las dudas que existían en mi cabeza, ya sabes, de que el diablito y el angelito por un lado, y fue como comencé a tocar puertas, y pues cuando se dio lo de chica ahí, fue porque había tocado muchas puertas realmente, o sea, era como toda la cosecha de mi trabajo que yo venía haciendo desde los 13 años que trabajaba, porque desde los 13 años empecé haciendo infantiles, entonces imagínate que íbamos a piñatas los fines de semana, incluso hasta entre semana, a una piñata a las 12 del día, en Apodaca o en Escobedo, donde sea, en la calle, yo con un traje de charol, medias, chonguitos, maquillaje, pestañas, sudando la gota gorda, o sea, pues fue todo un aprendizaje y realmente ahorita lo agradezco. Entonces cuando me toca estar en México dije, es que yo estoy lista para esto, mi jefe cree que no puedo, pero lo voy a demostrar que pude.
¿Qué edad tenías?
Que puedo. ¿Cuándo me voy a México? tenía, pues a ver, ahorita tengo 30, tenía como 23 años. Estaba bien chavita y me fui solita, ¿eh? Los primeros 6 meses viví sola. Entonces, gano el concurso y me topé con muchos retos y con muchísima gente, pero realmente me di cuenta como de la capacidad que yo tenía de poder hacer las cosas, ¿no? Entonces, me nombran chica ahí, que fue como toda una etapa, la verdad es que bastante pesada, porque fue una competencia, la gente tenía que votar por mí, eran pruebas con marcas, no sé, de pronto de trabajar con Tostadas Juanito, pues de pronto ya trabajaba con marcas a nivel nacional, internacional, que estaban viendo a ver de qué manera tú podías comunicar el mensaje de su marca y demás, y dije, no sé si esté lista, pero bueno, lo estuve y gané. Entonces, me acuerdo perfecto que el día que anunciaron de que Tania, chica, Chica I, Tania Chica I, México 2013.
¿Cuántos, o sea, aspiraban?
No, se inscribieron 7,000. Y de 7,000 hicieron todo un filtro y al casting a la Ciudad de México fuimos 300. Y las 300, 100. Y de las 100, y así, hasta que quedamos 3 finalistas. Entonces, cuando me nombraron, en la primera persona en la que pensé fue en mi jefe. En el que, o sea, yo dije, ojalá me esté viendo. Ojalá me esté viendo. Para demostrarle que pude, ¿no? Entonces ya pues comienzas a disfrutarlo. Pero bueno, yo creo que contestando tu pregunta, me he topado con muchos rechazos, pero creo que está más el confiar en ti, en lo que eres, en tu talento. Yo siempre he sido muy consciente del talento que tengo y eso es importante. Tenemos que estar muy seguros del talento que tenemos, porque yo cuando quería ser, o sea, cuando estaba chiquita yo quería ser cantante, por supuesto, o sea, me encantaba cantar, pero canto pésimo. Entonces, pues me di cuenta que no tengo el talento para la canción. Jamás. O sea, en el claro que te canto perfecto, pero, o sea, no tengo el talento para hacer un disco y que me suban a Spotify. Me encantaría, pero no lo tengo. Entonces, ahorita sé qué talento tengo y exploto al 100 mi talento en lo que sé hacer realmente. Y creo que en eso es en lo que nos debemos de enfocar, ¿no?
A ver, el zapatero tus zapatos. O sea, claro. Los dichos, siempre he dicho que existen por algo y está como te clavas en algo y no soltarlo. Y creo que ser perseverante, como tú te definiste. Yo soy igual, ¿eh? Soy
de terco.
Soy terco, es la verdad. Yo trabajo en esto desde que tengo 15 años, 16 años. Aunque mi primer puesto lo tuve en el 2003.
¿En la política? ¿Ya estabas en la política a los 15 años?
Acompañaba mucho a mi papá. Mi papá ya falleció, pero fue funcionario público 36 años, mi papá. Ya. Yeah. Entonces, lo acompañaba a cosas del partido, elecciones, y me enrolaba con los jóvenes. Yo empecé pegando calcomanías, o con la bandera.
En las campañas.
En las campañas, o de que pitas y apoyas a tal persona en un crucero.
Oye, Paco, y dime algo, ¿y te encantó? O sea, yo me acuerdo que mi primer contacto con la tele fue a los 13 años. Digo, pero para antes, pues yo quería hacer muchas cosas, ¿no? Ya sabes, cantante, tele, y luego también de pronto se me pegó que quería ser diseñadora de interiores y luego gráfica y demás. Pero cuando yo llego a la tele y me topo con las cámaras, el micrófono, ya sabes, el aire helado, el estudio, dije, este es mi lugar.
Claro.
¿Te pasó también así de, este es mi lugar?
Mira, hubo un tiempo... Yo empecé, soy licenciado en Derecho del UDEM, me graduó, trabajaba en una empresa, en el jurídico de una empresa, puse mi propia empresa de seguridad privada y llegué a tener 1,500 empleados en la empresa ya la vendí en el 2012 más o menos, pero creo que esa parte del poder tener una autosuficiencia en tus ingresos independiente de la política es un punto importante, sobre todo en la política en nuestro país, porque entonces la gente se siente como que se está haciendo rico a costa de mi,
claro,
de mi dinero, y ahí hay un desequilibrio en el horario y en el sacrificio que hace cada uno al interior de su familia. Pero me encantó el haber emigrado. Estuve casi 10 años, 9 años como en la parte administrativa dentro de gobierno, hasta que tuve la oportunidad de ser candidato a diputado local.
Okay.
Y cuando fui candidato a diputado local, haz de cuenta, como tú dices, o sea, dije, de aquí soy, el contacto con la gente, conocer tu estado. Yo escucho muchas personas que dicen, me voy a ir de misiones a quién sabe dónde. Vete aquí a las faldas del Cerro de la Silla.
Claro.
O sea, no te tienes que ir tan lejos, conocer tu entorno y todo eso. Me encantó y tener la posibilidad de picarle botones en donde realmente impactas y haces la diferencia. Y te va con ya. Ya ahorita mi primer puesto a la fecha, ya tengo más de 16 años.
Wow.
En el servicio público y sí, sí es toda una experiencia. A mí me, tú, no te gustaría trabajar en la política.
Que yo
nunca
antes
te
era...
ha llamado la atención.
Fíjate que no.
No te he buscado un partido de que...
De momento sabes, ¿no? Yo la verdad es que antes era súper renuente. Yo no voté hasta estas últimas elecciones que hubo, porque yo era renuente a la política. Así de, ay no, qué flojera, nadie cumple nada, nadie hace nada, ¿sabes? Y aparte yo era comunicóloga. Nosotros vivimos en el sueño americano de ser artistas, andar, querer, o sea, estamos siempre en la nube. Pero pues después obviamente pues ahora que soy mamá y pues que tengo empresas y todo, pues te tienes que informar, ¿no? Tienes que leer y tienes que saber un poquito, y es cuando volteas a ver y dices, a ver, ¿quién está haciendo qué? ¿No? Y me encantó que cuando me invitaron a hacer lo del Eco Challenge, dijo, oye, qué padre que ahora un político se esté preocupando por esto, porque casi siempre pues todo mundo ve por sus intereses. Yo también en su momento lo hice, yo nada más veía por mis intereses, pero ahora yo nada más veo los míos, veo el de todo mi equipo de trabajo, ¿no? O sea, porque sé que si a mí me va bien, a todo mi equipo
Exacto.
le va bien.
Ese es un
Entonces,
punto.
Está padre que ahora empiecen como a enfocarse más, tocar como estas fibras que desde hace mucho se perdieron, porque por ejemplo ahorita con lo del Eco Challenge, ¿no? Yo estoy súper metida y picadísima porque me traumé con esta cosa de la ONU que vi que dicen que en el 2050 se va a acabar el mundo. Entonces yo dije, bueno, si en el 2050 se acaba, perfecto. Yo, Tania, ya viví, está perfecto. Pero mi hijo, ¿qué? Mi hijo va a tener 30 años. Yo quiero que se case, que viva y todo, ¿no?
Aparte, en el 2050 todavía estás...
No, hombre, quién sabe.
Faltan 30 2050, años.
Va a tener 50. Sí, yo soy bien mala para las matemáticas, ¿eh? Les aviso. O sea, no me pongan 60. A echar números.
Faltan 30 años.
No, no, pero bueno, ok. Quiero ser abuelita, ¿no?
Y no solo eso, mira. El Eco Challenge... que lo que yo me di cuenta es que el ciudadano, como tú dices, que no trabaja dentro de gobierno, y luego te das, ahorita te voy a decir unas cifras, pero el que no trabaja dentro de gobierno piensa que el que trabaja tiene que solucionarlo.
Claro. Entonces,
el problema del medio ambiente, que venga alguien y lo arregle, pero tú quieres seguir con tu café en vaso unicel, vaso desechable, de todos los días, ¿verdad? Dos o tres en tu botella de agua que compras en envase de plástico. Uh-huh. Se consumen dos botellitas de agua en envase de plástico por día por mexicano. Somos
wow.
130 millones de mexicanos, se consumen 260 millones de botellitas de plástico, nada más en México, al día.
Wow, qué impresión.
Que son cosas, entonces, nunca va a cambiar si no lo cambiamos todo. No va a llegar nadie, ni el gobierno del estado, ni un alcalde, ni el presidente. Nadie va a hacer algo si nosotros no lo cambiamos. Y esas son plataformas que a mí se me ocurrieron empezar a hacer como para hacer conciencia con todos los demás.
Claro.
Pero te voy a decir otro dato importante. ¿Cuánta gente crees que trabaja en el gobierno municipal, estatal y federal en Nuevo León?
Ay, no sé, unas 10,000 personas.
No. En Guadalupe hay 5,000 funcionarios.
Ok.
5,000. En Monterrey hay 12,000. ¿Sí? En el estado hay 60,000 maestros, uh-huh. que son también funcionarios públicos. Llegas a una gama como de unos, en los 51 municipios, en todas las estructuras del gobierno de la República, IMSS, Infonavit, ISSSTE, etcétera, etcétera, Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Desarrollo Social, la SEP, puede haber cerca de unos 350,000, 400,000 personas que trabajen en gobierno.
Uh-huh.
Estás hablando de 400,000 familias. En Nuevo León habitamos 4,5 millones, 4,700,000. Sí, el 10% trabaja en gobierno.
Uh-huh.
Multiplícalo por unos 3 o 4. O sea, todos tenemos un primo, un tío,
un conocido.
El vecino de la cuadra, el compañero del, ¿sí me explico? El esposo de mi amiga, ¿verdad? Que trabaja en gobierno.
Uh-huh.
Y aún así, hablar mal del funcionario público es un deporte.
Claro, pero es hablar mal de todos, ¿eh? Digo, porque
sí.
Pues ahora, yo sé que los funcionarios públicos siempre les toca, pero ahora yo que me dedico a redes, digo, siempre me he dedicado a los medios, pero yo le cuento a la gente en conferencias que de pronto hago, le digo, pues antes yo salía en la televisión y yo no me enteraba de lo que la gente decía de mí, porque pues hablaban, ya sabes, es de que le quiero decir a Tania que su vestido no me gusta, el mensaje ni me llegaba. Entonces ahorita el mensaje me llega en un segundo y la gente me lo dice, que no me gusta esto y el otro, pero es demasiado fácil criticar. Ahora ahora todo mundo se esconde detrás de una pantalla y decir, ay, es que no me gusta, ay, es que porque haces ese reto del Eco Challenge.
Y ves el perfil y se llama...
Son perfiles falsos y demás,
Bebé, ¿no? 102. Y la foto
muñequita
de la
123, o sea, ¿sabes? Entonces, no cuenta. La verdad es que eso yo lo dejé pasar hace mucho tiempo y dije, a ver, ya no cuenta. O sea, me voy a enfocar por mí. Tienes mucha razón lo que dices. O sea, creo que antes de criticar es, a ver, ¿cuál es tu cambio, no? En mi casa, pues yo separo la basura. O sea, ya le dije a mi mamá de que, mamá, por favor, ya no desechables. O sea, es mi cambio, ya no es el cambio de alguien más. Acabo de ir a la playa y me fui con mis hermanos y yo, por favor, si ven basura en la playa, agárrenlo. O sea, literal, íbamos en una lanchita e hice que el señor se parara porque había una hielera de unicel en la playa. Yo, por favor, párate. O sea, la voy a agarrar. Entonces, o sea, nos fuimos, o sea, como a unos, no sé, 500 metros y la agarramos y la subimos a la lonchita, ¿no? Entonces, es una decisión y es como una iniciativa propia. O sea, no, yo no puedo esperar a que el presidente cambie el mundo si yo no cambio mi cuarto. Si mi cuarto está desordenado, sucio, cochino, pues, ¿cómo le voy a exigir a alguien más?
Escuchaba una... mujer que vi en un TikTok, uh-huh. Y ella decía que en su casa todos los, un día a la semana, comían y platicaban que iban, desde que tiene 6 años, que iban a hacer toda la otra semana. Oye, yo pues el lunes me gustaría que comiéramos pollo, el martes si íbamos a salir de vacaciones, y se ponía en consenso con la familia. Dentro de las cosas que fueron acordaron, y te digo por qué lo platicaba ella, acordaron que cada quien iba a lavar su plato.
Ok.
Sí, y a manera de ejemplo, el papá les dijo, si tú te preocupas por lo tuyo, en hacer lo que a ti te toca y no se lo dejas a otro, y cada quien lo hiciera igual, pues, o sea, tú recoges tu basura, tu plato, te responsabilizas, limpias tu cuarto, tienes tu cama... pues realmente aplicas lo mismo. O sea, ella lo platicaba como diciendo, mi papá nos estaba enseñando a hacerte responsable por tus propias acciones desde cómo actuabas dentro de tu casa.
De tu entorno. Ajá,
en tu entorno, que tú dices, empieza por tu cuarto y luego ya... Esa es una. Y otro punto bien importante que me llamó la atención de lo que dijiste es, yo ni votaba. ¿Sí me explico? El cómo involucrarte, porque hoy en día los que más critican a través de estas plataformas son los que menos toman decisiones en su entorno. Uh-huh. ¿Sí me explico? Y ese es otro súper grave
problema
y error, porque lo que tú vas a demandar tienes que tener el fundamento. ¿Sí me explico? Si tú vienes a mi oficina y dices, quiero que me atiendas y quiero que hagas esto porque quiero que el otro, me imagino que tú viniste y votaste por mí o participaste en el proceso y no quedó tu candidato y me estás exigiendo que yo gobierne para todos, lo cual sí me corresponde.
Claro.
Sí me explico, pero si no participas, y esto es una invitación como a hacer conciencia para que participe, aprovecha. Uh-huh. Sí me explico, si no lo aprovechas, alguien lo más lo va a aprovechar por ti.
Claro.
Que es un punto... para mí importantísimo.
Sí, sí, pues si no lo haces, no exijas, punto. O sea,
¿has tenido una crítica que tú digas en redes sociales? Hice un comentario y...
No, muchísimas.
Se me dejó venir el mundo entero por aquí.
Muchas. Es que, híjole, tenemos que conectar muy bien la cabeza con la boca cada vez que hablamos en redes sociales, pero todo, o sea, todo lo que digas está bajo lupa. He dicho muchas cosas, pero lo que recuerdo ahorita, en alguna ocasión me quejé de que la muchacha que me ayuda en casa, pues no llegó y no me avisó, ¿no? Entonces, pues yo les explicaba como la historia que a mí me parecía divertida de, oigan, pues es que se la baña, o sea, yo la cuido muchísimo y me la llevo a todos lados y me la llevo a mis viajes y pues mínimo que me avise y no sé qué. Entonces, todo mundo, bueno, recibí ese día como alrededor de 4,000 mensajes de que, ¿y por qué estás diciendo que la cuidas y que la quieres y que la llevas de viaje? ¿Tú quién eres? Y yo... A ver, o sea, pues no le hice nada mal, nada más que me avise, ¿sabes? Pero ya aprendí que antes de grabar lo que sea, a ver, Tania, mente, boca, cerebro, todo, porque todo, también se lo toman muy personal, pero también entendí que todo aquel que critica, el que hace, el que dice, es porque también tiene un trasfondo detrás que en su vida no ha arreglado, ¿no? Digo, porque me han criticado en todos los aspectos de la vida, que si la ropa, que si la relación, que si me divorcié, que si me separé, que si mi hijo, o sea... Todo lo que te imagines, o sea, todos los días estoy bajo lupa, pero ya, mira, mantequilla todos los días, y a trabajar, porque pues si no, no se puede. Y la verdad es que soy una persona que me gusta mucho trabajar. Entonces, pues me enfoco.
En mi medio de trabajo hay una frase que usamos mucho, que es jale, mata, grilla. O sea, al final del día tu trabajo es el que habla de ti. Platícame un poco de cómo mezclas o compartes toda tu actividad laboral, uh-huh, y ser mamá.
Ay, pues está complicado, pero es divertido. Soy muy organizada, y creo que esa es la clave de todo. Soy sumamente organizada. Tengo una agenda en la que me organizo cada domingo y digo, ok, lunes, martes tengo tal y tal y tal, tal cosa, ¿no? Entonces, entre cada día encuentro un momento para estar con Leo, pero de calidad, porque también me ha pasado que estoy con él y estoy con el celular contestando correos y no estoy. Y Leo, o sea, un momento que sí me marcó fue cuando Leo me dijo, mami, quita el celular, aquí estoy. Y dije, tiene 2 años, ¿qué me va a decir cuando tenga 10? ¡Qué miedo! Pero pues tiene razón, ¿no? Él también me exige tiempo, y ese tiempo de calidad que yo doy en mis trabajos o en mis proyectos, él también lo quiere. Entonces soy muy organizada, te digo, con mi agenda todos los días. Digo, ahorita, desde hace un año, pues tengo un asistente que me ayuda, porque aparte soy bien distraída y olvidadiza. Entonces en eso estoy trabajando, porque también hay que reconocer nuestros defectos, ¿no?
Claro.
Pero me ayuda muchísimo en cuestión de tiempos, en cuestión de que, oye, pues necesitas pagar algo y así. Y me levanto muy temprano, Paco. Me levanto todos los días a las 5 de la mañana. Todos los
¿Despertador
días.
O como reloj?
No, biológico. Con reloj, o sea, con despertador.
Okay.
No tengo mucho tiempo haciéndolo, tengo aproximadamente un año, y ahorita fíjate que estoy leyendo un libro que se llama El Club de las 5 de la Mañana de Robin Sharma, ¿ya lo leíste?
No.
Buenísimo, te lo recomiendo, donde habla que de 5 a 8 de la mañana tu mente, tu proceso creativo, tu cuerpo está en la mejor disposición de hacer cosas, de crear, de planear, de organizarte y todo, ¿no? Entonces, pues mi rutina es muy básica. 5 de la mañana, antes yo lo que hacía era me levantaba y celular, lo que fuera. Instagram, Facebook, mails, WhatsApp, lo que sea. Ahorita me levanto, pongo música en Spotify de meditación y comienzo a meditar y agradecer. Y es algo que me ha funcionado desde hace un par de meses muchísimo y que me da paz en todos los aspectos de mi vida. Después me meto a bañar, ya pues con mi niño empiezo a hacer la rutina normal, si es escuela o vacación normal. Mi alimentación es bastante buena, o sea, soy una persona que se alimenta súper bien, cuando antes me alimentaba muy mal. Pues imagínate, hacía piñatas y eventos, entonces comía en el Oxxo todos los días, ¿no? Entonces ahorita me alimento muy bien, o sea, no dejo pasar una sola comida. Yo hago 5 comidas al día, mis snacks, pero porque sé que mi cuerpo me va a dar para más. Mi cuerpo me lleva a todos lados, entonces ya soy consciente de lo que mi cuerpo hace por mí. Entonces, pues le agradezco, le doy ejercicio, lo apapacho, cuando estoy cansada me duermo, y así es como me ha funcionado, ¿no? Entonces es eso, la organización en agenda y pues ser como muy constante en lo que quieres. Sí, hago mucho ejercicio. Sí.
Pero lo haces en la noche.
No, pues a la hora que encuentre. O sea,
No hay una
hora. Generalmente me gusta hacerlo en la mañana, porque creo que en la mañana andas como más pilas, ¿no?
Sí.
Pero cuando no puedo, voy forzosamente en la noche. Y justo acabo de abrir un pequeño proyecto de indoor cycling, de spinning, que se llama Vicio. Y pues ahí pues tengo que estar, porque el que tiene tienda, que la tienda, ¿no? Entonces voy y checo a todos los coaches y demás. Tenemos 9 clases al día. Y pues.
¿Es como ciclo?
Es como ciclo. Que me robé la idea, pero para San Nicolás. Porque también creo que hay que robarse ideas, porque no, y las puedes mejorar y pues haces tus proyectos.
Gran parte de los negocios realmente ya existen en alguna parte del mundo, es nomás que encuentres el target específico, el mercado, el momento y emprenderlo, ¿verdad?
Exacto, y hacerlo, porque si no lo haces tú, alguien más lo va a hacer. O sea, porque también muchas veces te quedas ahí estancado porque dices, ay, pues es que el concepto ya está. Y yo, bueno, está, pero en San Nicolás no está. Entonces, pues acá también hay un buen mercado, ¿no?
Y ha estado agarrando.
Fíjate que tenemos 2 semanas y nos ha ido increíblemente bien.
Qué padre.
No nos imaginamos nunca, o sea, nos imaginamos, porque hasta para eso yo soy muy arriesgada, muy confiada, y donde pongo un ojo sé que nos puede ir muy bien. Pero nos va mejor de lo que pensamos, y estamos justamente en una época difícil porque son vacaciones, es regreso a clases, es un ejercicio nuevo. O sea, nadie en esa zona de San Nicolás conocía como el indoor cycling como tal, y la gente lo está aceptando maravillosamente.
A Lucía, mi esposa, le encanta.
Sí, yo
ya me llevó, sales empapado de sudor.
Está increíble.
Sí, está increíble, sí, está muy padre. Sí, digo, tiene su chistecito. Yo también intento hacer de perdido 4 veces a la semana ejercicio. Lo tengo que hacer en la mañana. Ya después de que empieza el día.
En la noche ya, no da.
Es dificilísimo. No, sí. No da. después de la comida y así. Yo no soy tan disciplinado en la comida, aunque lo intento, pero no soy tan, tan disciplinado. El que te haya sumado a Co-Challenge, el cual es un punto importante, te quisiera invitar a que lo sigas haciendo o cualquier idea que se te venga a la mente.
Sí, yo te quiero invitar a ti también, a de mi closet a tu closet. ¿Cómo ves? Órale. El próximo 18 de agosto, porque cada mes tengo el proyecto, tengo una edición que se llama Back to School, donde la mayoría de los expositores que van, pues venden cosas para el regreso a clases, ¿no? Pero me encantaría que te sumaras con el Eco Challenge, no sé, tú dime qué se te ocurre, ya sea que vayan a dejar sus cosas, plásticos útiles.
A ver, ponemos un módulo.
Ajá.
Ahí, ¿dónde va a ser?
Va a ser en Plaza Regia, en Garzasada.
Plaza Regia, en Garzasada, el 18 de agosto.
11 de la mañana.
Si tú me permites, ponemos un módulo entre los dos.
¿Va?
En donde invitemos a todos los que vayan a que lleven una libreta, plumas, libros, diccionarios, mochilas, tenis que no vayan a usar, todo lo que sea que se pueda reciclar, y vamos y lo donamos a personas necesitadas que no tienen cómo comprar estas cosas para su regreso a clases.
Uh-huh.
Hay muchísimas zonas que son que se necesita mucho, que no es tan fácil acceder a esto, y también te invito a que lo donemos juntos.
Me encanta la idea, es un hecho. Entonces los invitamos a todos que lleven sus cosas, no se lo pierdan, 18 de agosto, 11 de la mañana. Yo voy a llevar todo lo de Leo. Que
6 horas, de 11 a...
De 11 a 6 de la tarde.
A 6 de la tarde, o sea, 7 horas.
7 horas.
Ya lo aumentaste.
Poco a poco.
De 11 de la mañana a 6 de la tarde, el 18 de agosto en...
En Plaza Regia, en Garzasada, en el estacionamiento.
Órale, ahí los esperamos. Perfecto. Pues Tania, muy contento de que hayas estado aquí.
Gracias.
Que hayas aceptado venir, platicar un poco de todo y de nada. Espero que lo que hayamos platicado se le haya quedado a alguien algo, que sepa que el éxito cuesta, que la perseverancia y el trabajo duro también reditúa. Muchas gracias nuevamente.
No, gracias por invitarme y felicidades. De verdad te lo digo abiertamente, qué padre todas las iniciativas que estás haciendo, porque no cualquier político lo hace, y qué padre que tengas pues la valentía de hacer lo que nadie está haciendo. Felicidades.
Día a día. Pequeñas, gracias. Grandes acciones.